Importancia de este documento, Sara Cuba, integrante de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, ofreció su opinión a Radio Martí desde la ciudad de Santa Clara.
Han muerto muchas mujeres debido a la inoperancia existente en el Estado cubano. Estamos dando a que sea tipificado el feminicidio dentro del Código Penal. No pienso que se elimine el feminicidio en Cuba, sino que por lo menos estemos respaldadas ante la ley.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 30 de julio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto como siempre, el ingeniero Efraín García en el control técnico del espacio y la producción general a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada en la tarde de hoy. Antes de continuar con nuestra introducción y nuestros invitados, recordar a dos oyentes de nuestro espacio, Eladio Vega allá en Levisa, en Holguín, y también a William Tamayo en Vanes, que mañana hablaremos con ustedes. Sé que quieren compartir algunas cosas con nosotros. Lamentablemente, por problemas de producción, hoy no hemos podido, pero ambos, mañana desde hoy, están invitados al espacio. Saludos a ambos desde allá. Y a Teresa Miranda Céspedes por servir de mediadora en esta comunicación, con quien sí hablaremos hoy más adelante. En el panorama informativo nacional, pues operativos policiales impiden movimiento a reconocidos periodistas cubanos. Esto es lo que está reportando sobre la situación ocurrida con la reportera Luz Escobar del diario 14 y medio y también pues con otros periodistas sobre este tema. La noticia es en progreso y estaremos hablando de esto en el espacio. También el gobierno cubano reconoce fallas ante los nuevos brotes del COVID-19 en la capital cubana. Y Isaías, la tormenta Isaías ya azotó a Puerto Rico con fuertes vientos que alcanzan ya al oriente cubano. Esto ocurrió este jueves, en horas de la mañana, con viento máximo sostenido de 60 millas por hora, 95 kilómetros por hora, que ya se sentían en la zona oriental de Cuba. En las provincias orientales de nuestra querida isla ya se han registrado vientos sostenidos de hasta 50 kilómetros. También, en la medida que se acerca a Cuba y al Caribe, pues y a la Florida, estaremos en sintonía con este tema. En la tarde de hoy vamos a dedicar el espacio a dos temas importantísimos. El tema del proyecto de tierras en usufructo, y terminaremos una noticia relacionada con el mismo, con una denuncia desde Mayarí con Teresa Miranda Céspedes del hostigamiento contra un usufructuario que ha sido víctima del vandalismo y no logra resolver el problema. Vámonos con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. En San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos de Cuba, Esteban Ajeta Bacán. Esteban, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo?
Bueno, un gusto de tenerte como siempre. Bueno, pues noticia de última hora. El martes, el pasado martes, pues la flamante ministra de Finanzas, de la ministra de Finanzas y Precios, la señora Macy Bolaños Weiss, pues participó en el espacio Mesa Redonda junto a otras importantes figuras del régimen cubano para analizar el tema del presupuesto y el tema de la recuperación económica. Pues la ministra de Finanzas y Precios, en presencia de otros funcionarios, desbrozó, ¿no?, el plan de las 30 medidas que tienen previstas para el sistema presupuestario de cara al año que viene y demás. Pero hay una nota que descubrimos en todo este panfleto. De verdad que nosotros somos héroes, pues no sé cómo lo ves tú, pero tener la estamina para escuchar toda una mesa redonda, hay que ser valiente, ¿no? Pero bueno, sí.
Así mismo es. ¿Me escuchas bien?
Sí, te escuchamos bastante bien. Vimos el texto y hay una parte importante donde la ministra ha dicho, y esto es lo que quiero que escuche, Esteban, que se van a establecer mecanismos. Y tú me estás escuchando, ¿verdad?
Sí, perfecto.
Se están escuchando mecanismos para penalizar la improductividad. Y en este sentido dio a conocer que se planea pues generalizar el próximo año un impuesto por la ociosidad de las tierras. O sea, van a poner un impuesto nuevo para los campesinos extensivos que no cumplan con los planes productivos. ¿De qué se trata esto, Esteban?
Exacto. Con respecto a las tierras como tal, esto tiene un antecedente que no viene de ahora. Estamos hablando de 1990, 1993, cuando salió el decreto ley 142 y todo aquello de la VPC, ¿me entiendes? Unidades de producción. Y también, más acá, un poquito más acá, tenemos la ley 259, la ley 300, decreto ley 300, y ya pegadito aquí, en el 2008, tenemos el 358. Estos son diferentes decretos que fueron saliendo poco a poco. Con respecto a las tierras, en usufructo, porque primero fueron entregadas a las personalidades jurídicas, ¿ves? Y después se extendió para las personas naturales, ¿ves? Y se le empezaron a entregar tierras a las personas naturales, a los campesinos en este caso. Ellos pedían un pedazo de tierra que estuviera ociosa y esta tierra se le entregaba con el objetivo de aumentar la producción para que ellos mejoraran sus niveles de vida, no solo de ellos, sino del pueblo en general. Esto fue una ley que en realidad en su momento comenzó, como todas las cosas, y siempre digo, como todas las cosas en este país, comenzó dando sus resultados, porque bueno, el campesino se sintió en ese momento propietario de algo, ya que aquí en Cuba nadie es propietario de nada. Y era en ese momento de veras que yo fui una de esas personas que fui allí a la agricultura y pedí mi pedazo de tierra y se comenzó todo un proceso de papeleo, tanto yo como otras personas que conozco que pidieron su pedazo de tierra, pero que a medida que fue pasando el tiempo nos dimos cuenta, me di cuenta yo y muchos más, de que esto era una trampa, porque estas tierras en realidad la mayoría estaban cubiertas de marabú. Estaban cubiertas de marabú, de malas hierbas, tierras ociosas que llevaban años, que ellos en realidad, después de todas las modificaciones que le hicieron a la ley de reforma agraria y que se le quitó de nuevo las tierras a los campesinos y que fueron otra vez dadas en unidades de producción agropecuaria y cooperativas, las dejaron perder. Aquello fue una revolución dentro de una revolución. Los campesinos comenzaron a desmontar en marabú, y le estoy hablando como que lo estoy viviendo en ese momento, como que lo viví. Y muchas personas que quizás me escuchen saben que fue así mismo. Comenzó todos los campesinos a desmontar, todos los campesinos a preparar con sus propios medios, y quiero especificar esto, porque el Estado apoyó bien poco a los campesinos en ese momento, porque toda esta cuestión de los implementos de trabajo, toda esta cuestión de los fertilizantes y de los pesticidas y todo esto siempre ha traído problemas. Pero bueno, el campesino se motivó, se incentivó.
¿Y qué ha pasado entonces?
Se comenzó a sembrar su pedazo de tierra. Ahora, ¿qué ha sucedido? Que realmente vinieron toda una serie de sanciones injustas, porque el campesino, al no tener las condiciones adecuadas para poder producir, para poder echar a andar ese motor que ellos creyeron en un momento que iba a funcionar, no tenían las condiciones, no tenían los recursos, no tenían a quién reclamar. Por otra parte, fueron endeudándose, principalmente fueron cayendo en deudas con el banco, y ya llegó el momento que estaban ahogados, no tenían forma de producir. ¿Y qué sucedió? Que entonces ya se desmotivaron, empezaron a las tierras de nuevo a quedar ociosas, y la improductividad, porque de otra cosa, esas tierras no podías sembrar lo que tú querías o lo que tú creías que era conveniente como campesino, sino era lo que la directiva entendía que debía sembrar de acuerdo a sus intereses. Y quiero especificar esto, de acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, si era una tierra de tabaco, el tiempo de cosecha de tabaco, y después de que se levantaba la cosecha de tabaco, ya esa tierra quedaba improductiva, aunque tú quisieras sembrar maíz, que tú creyeras, o alguna leguminosa, o algún tipo de...
Entonces, Esteban, ahora con esta presión de que van a ponerle nuevos multas e impuestos, los campesinos entregarán lo que le quede al usufructo.
Ya, por supuesto, ya lo único que queda es los pocos campesinos que entregan, porque de hecho, ya después llegó un balance ahí de que ya la gente no quería tierra. Cuando la gente empezaron a darse cuenta, los campesinos empezaron a darse cuenta de que esto era una trampa, ya no querían más tierra en usufructo. Ellos empezaron a hacer una campaña para que el campesino cogiera tierra, pero al final se quedó todo ahí. Ahora, los pocos campesinos que tienen tierra en usufructo, ya yo me imagino que las van a entregar, porque de hecho, usted sabe que uno de los 5 puntos de la campaña es que se entreguen tierra con título con carácter permanente al campesino, para que el campesino se sienta propio de lo que tiene, se sienta dueño de
lo
que tiene.
Ahora, Esteban, en algo más un minuto nos queda. ¿Y por qué no se castiga y se penaliza el propio gobierno, que tiene más del 70% de la propiedad de toda la tierra en Cuba llena de marabú? ¿Quién penaliza esto?
Sería lo idóneo. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Ellos son los que están, como en todas las cosas, mi hermano, como en todas las cosas en este país, ellos siempre penalizan al que realmente no tienen que penalizar. Tendrían que penalizarse ellos mismos como gobierno, que tienen tanta cantidad de tierras ociosas y que no las entregan con títulos de carácter permanente a los campesinos, que estoy convencido que sí la trabajarían.
Cómo no. Gracias, Esteban, que se nos acaba el tiempo. Esteban Ajeta Abascal, no, directamente desde San Diego de Baños para nuestro espacio. Y de San Diego de Baños vamos a irnos directamente a Quemado de Güines, cerca de Rancho Veloz, allá en el territorio villareño. El contacto con Ibar González. Ibar, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a Patricia en la producción y a todo el pueblo de Cuba.
Bueno,
acá en la isla y en la diáspora.
Primero que nada, nuestras disculpas a usted, que no estábamos ni Patricia ni yo trabajando, estábamos en la casa, hubo una situación delicada aquí en el edificio, tú sabes que la Florida está con el COVID-19, ya alguien, nuestra colega Yolanda Huerga, te entrevistó, pero brevemente, no es el tema, pero me gustaría, lo más rápido que puedas, que nos cuente. Te acabaron de quitar el usufructo que tenías recientemente, ¿por qué?
Sí, yo tenía unas 7 hectáreas, me quedaban, en la CPA José Torrino Galindo, acá del Consejo Popular Ubaldite Carata, de acá de Quemado Wini, y trabajaba esa tierra hacía ya 2 años y la estaba produciendo a 100%, y la junta directiva allí, dirigida por Modestico, por Alecé y por Carlos y por Osvaldo, Carvajal, entonces todos ellos se reunieron y me sacaron en cara de que yo estaba haciendo contrarrevolución, y esa era la razón por qué me quitaban esa tierra en usufructo interno, porque la CPA no se acoge al decreto 300, pero ellos le dan tierra a los campesinos para que las produzcan, eso al 30%, y eso es, y es duro porque al final ellos se hacen hablar de defender los derechos humanos, y al final el régimen es destruir a la persona que quiere trabajar, a la persona que quiere...
Entonces tú te has quedado, Ibar, ya tú no tienes tierras cultivables.
No, ya no tengo ninguna tierra. Y al final me tuve que recoger mi animalito allí y estoy pasando mucho trabajo. Y después de esto seguro lo que viene es un peligro. Ellos quieren dar la opinión sobre mi persona, que yo soy un vago, que yo soy no sé qué cosa. Ya, ellos quitándome todas las tierras, ¿a dónde voy a trabajar? ¿Qué voy a producir?
Bueno, de todas maneras, tú sabes que estamos aquí a tu disposición ya de nuevo, pero quisiera brevemente, antes de terminar, Ibar, el martes hubo una mesa redonda, participó la titular del Ministerio de Finanzas y Precios, la señora Macy Bolaños Weiss, dieron a conocer un plan estratégico socioeconómico post-COVID-19. Descubrimos en una de las páginas del plan que hay una medida represiva contra los usufructuarios, en este caso como eras tú, que te quitaron las tierras. Resulta ser que la ministra ha dicho que van a establecer mecanismos para penalizar la improductividad a los que tienen tierras ociosas que no la están haciendo productiva. ¿Por qué los que tienen tierras en usufructo no la hacen producir más, Iván?
Bueno, si tú me das una tierra prendida de abrojo a una larga distancia donde yo vivo, y a la vez no me apoya, no hay un banco agrícola que te apoye con un crédito para usted limpiar esa tierra, para usted ponerla a producir, y a la vez esa tierra que de hecho te la han perdida y no te dan ningún insumo para tú ponerla a producir, no me das una propiedad, que esa tierra sea mía, la inversión que tú hagas está en el aire, realmente, si usted no da la tierra a la persona con un título de propiedad y lo apoya jurídicamente, pero también con una buena, con un buen inyección de capital, como el campesino, como el usufructuario va a hacer producir la tierra. Si apenas, ya te digo, a veces ese mecanismo es también corrupto, porque muchas tierras limpias se las han dado a retirado en Benín, retirado de la FAL, a miembros del Partido Comunista, a familiares de régimen, entonces, y le han dado como perdida, se le han dado a veces hasta con tumbinas, con...
Bueno, y tú hacías trabajar tu tierra y la tenías muy bien y sembrabas frijoles, que ya no lo puedes sembrar más, y por no ser comunista te la quitaron. Y sumado a esto, Ibar, ¿quién va a penalizar al castrismo, que tiene el control del 70% de las tierras del país y están perdidas en Marabú, en Abromo, como dices tú?
Exactamente. Ellos han hecho dos reformas agrarias y dos reformas agrarias que han acabado con la ecología y con la cultura sociocultural de Guajiro de Campo. Ellos han destruido la nación, porque hacía falta una tercera reforma agraria, pero una tercera reforma agraria sin tener presente el color de la gente. Yo soy un campesino negro y soy también musulmán. Entonces, ellos te discriminan, una, por tu religión y por tu color de piel. Entonces, y también por tu forma de pensar. Entonces, ¿cómo vamos a echar para adelante un país así si tú estás poniendo a la ideología por adelante? Entonces, mira, apertura. Libertad en el campo, no es lo que haga falta, libertad para que este país salga afuera. Es la única forma de que salga afuera, no con la UPC, no con la CCS, no con la CPA, son mecanismos del Partido Comunista, son mecanismos de G2. Hace falta que el guajiro, el campesino, el hombre de a pie, tenga derecho a su tierra y que haya un mecanismo jurídico que lo ampare y que se respete.
Cómo no, gracias. Gracias, Ibar. Un placer, como siempre. Ibar González, desde Quemado de Güines nos vamos hacia La Bella, Bayamo, allá en la provincia de Granma. El contacto ahí con el agricultor campesino, Emiliano González. Emiliano, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a los que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, chicos, descubrimos acá una nota, porque tú sabes que no nos gusta mucho seguir el castrismo con todas las boberías que dicen, pero el martes hubo una mesa redonda dirigida por la ministra de Finanzas y Precios, la señora Macy Bolaños Weiss, y el presidente del Banco Central de Cuba, y en mesa redonda dieron a conocer un plan estratégico socioeconómico post-COVID-19. En una de las páginas, no te toca a ti que eres propietario, pero sí toca a los usufructuarios que tú conoces mucho. Pues bien, Emiliano, dice que van a empezar a establecer mecanismos para penalizar con multas e impuestos la improductividad en las tierras ociosas porque no las hacen los usufructuarios a trabajar. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué, Emiliano?
Bueno, mira, acá por la experiencia que he tenido y el tiempo que llevo en contacto con mucha población por esta zona, hay una situación muy complicada ahí, y está de la siguiente manera. Te digo, si vieras las condiciones que le dan a los exmilitares, a los retirados de la FARC, a los dirigentes, que después que se retiran le dan unas tierras con unas condiciones invidiables, parecidas a la Hacienda Nápoles que tenía allá Pablo Escobar, hasta con protección y todo. Eso yo lo he visto. Sin embargo, otros campesinos dan una tierra infestada de marabú con unas condiciones tan deplorables que echar a funcionar eso se necesita un dineral. Y ellos hacen un pequeño conuquito ahí, siembran algo y poco a poco se van expandiendo. Me parece que los tiros vienen por ahí. Por los que tienen esas tantas necesidades que no pueden hacer producir la tierra, ahí el gobierno lo va a penalizar.
Ven acá, Emiliano, y no hay manera de penalizar al gobierno que controla más del 70% y están perdidos en el marabú y no son productivas.
Efectivamente, el gobierno controla más del 70% de la tierra y produce el 30% de la alimentación, o sea que lo ineficiente está donde ellos dirigen, no está el Estado, eso es lo ineficiente, no está el campesino, agricultor prácticamente trabajando hasta con coa, sembrando con coa la época de los indios.
Bueno, finalmente, Emiliano, ¿y tiene esto algo que ver la supuesta improductividad de los usufructuarios con la falta del paquete tecnológico, del combustible, de la ayuda? ¿Están asediados de deudas y de problemas los cuentapropistas usufructuarios y no reciben rendimiento? Y aparte de eso, tiene que venderle las producciones a copio.
Exactamente, ahí está otra parte de la otra cara de la moneda, que tiene que venderse a copio con el precio que ellos le dan la gana, con las condiciones que le dan la gana, y el paquete tecnológico eso se voló con Matías Pérez.
Increíble. Gracias, Emiliano González, allá en Bayamo Grama. Vamos a ver si establecemos la comunicación antes de concluir en nuestra primera media hora con otro campesino que es usufructuario. Tiene un usufructo ahí en San Antonio de los Baños, Artemisa. Se trata de Daniel Alfaro Frías, campesino y también miembro del movimiento opositor por una nueva república, con quien vamos a cerrar, Dios mediante, esta primera parte del espacio de Cuba al Día con este importante tema sobre el usufructo y las tierras para los campesinos, lo que está ocurriendo en todo el escenario nacional, y vamos ya a tener el contacto allí en el territorio para tener detalles de lo que está ocurriendo. Tenemos ya el contacto en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, con el opositor cubano, miembro del Movimiento por una Nueva República y también campesino, Daniel Alfaro Frías. Daniel Alfaro, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, preocupado acá, tú eres usufructuario. Y veo una nota aquí, hubo una mesa redonda el martes, dirigida, martes 27, dirigida por la señora Macy Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios, y también por el presidente del Banco Central de la República de Cuba, sobre un plan estratégico socioeconómico de cara a la recuperación del COVID-19. El castrismo sigue, Daniel, con los planes del 59, pero hay una nota aquí que es preocupante. Dijo la ministra que entre las medidas se van a establecer mecanismos para penalizar la improductividad de los usufructuarios del proyecto de tierras ociosas. ¿Por qué castigar a los usufructuarios? ¿Por qué no producen más los usufructuarios los que están dentro del proyecto de tierras en usufructo como tú? Daniel, ¿qué está pasando ahí?
Bueno, Tomás, así mismo como usted dice, en reiteradas ocasiones ellos han estado logrando precisar a los campesinos independientes, que somos los que llevamos en el lomo, como decimos nosotros, la alimentación del pueblo. Ayer mismo en el noticiero de la 1 de la tarde, Ariel Terrero, el periodista y analista económico, decía incluso que el 80% de las producciones de alimentos en el país lo estaban cumpliendo los campesinos particulares. Y que no estaba siendo así, que las empresas estatales no estaban cumpliendo con su encargo estatal. Esto, Tomás, es algo que es una de las tantas formas de gobierno de tener bajo su bota a los campesinos independientes. Empezando desde el punto de vista que usted sabe que desde el año 60 en Cuba más nunca dieron una propiedad, todas las tierras se las mantienen en usufructo y es con vista a poder chantajearte cada vez que entienden. Ellos planifican unos planes de siembra y de entrega de productos, pero nunca te llegan recursos, nunca te llegan paquetes tecnológicos, todo lo que es pesticidas y otros productos nunca llegan. Y sin embargo, entonces quieren que tú entregues cantidades que son imposibles de cumplir, tanto de frijoles como de maíz y tantas cosas. Es también muy alarmante, Tomás, porque sobre estos días ellos han estado señalando también las UAN, las unidades, las empresas agropecuarias militares, a las cuales ellos han destinado todos los recursos en maquinarias, en semillas, en todos los recursos. Y sin embargo, esas producciones son para las entidades militares únicas y exclusivas. Y entonces quieren que recaiga todo el peso del alimento sobre los campesinos estatales. Pero es que nunca, jamás en la vida han atendido a campesinos, a los campesinos particulares, disculpa, nunca los han atendido. Hemos estado tirados al olvido, sin recursos, sin nada. Hay muchos campesinos que ni siquiera una yunta de bueyes pueden tener para atender las tierras. Yo mismo, para ponerme un ejemplo, yo mismo produzco con un par de machetes y una guataca. Yo no tengo ningún otro tipo de implemento.
Increíble, Alfaro. Se nos acaba el tiempo. Excelente tema y lo haremos en otra oportunidad. Gracias, Daniel Alfaro, allá en San Antonio. Nos vamos a la pausa. Regresamos en breve.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí,
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 30 de julio, Tomás Cardoso acá en compañía de nuestro técnico, el ingeniero Efraín García, y en la producción, como siempre, Patricia Martínez. La agenda, continuamos con el tema de los campesinos y más adelante pues tendremos una denuncia precisamente sobre el hostigamiento en Guabro, en Mayarí, sobre un familiar de un campesino independiente que ha sido robado. Esto es como parte de la oleada de vandalismo que se ha incrementado en el campo cubano en los últimos meses con la crisis económica, y sin embargo hay poca respuesta policial ante estos temas. Pero vamos a tratar de continuar con el tema que nos ocupa a esta hora del día, específicamente la situación que están enfrentando los campesinos cubanos ante pues las nuevas amenazas de funcionarios estatales, específicamente a la ministra de Finanzas y Precios, que ha dicho que como parte del nuevo plan estratégico socioeconómico, pues se pretende poner en práctica en los próximos meses establecer mecanismos para penalizar la improductividad en el sector de las tierras ociosas, de los usufructos para tierras ociosas. Específicamente se planea la imposición de un nuevo impuesto por la ociosidad de las tierras incrementar las cuantías de pagos existentes para quienes no la hagan producir. Esto es lo que nos proponemos, lo que hemos estado haciendo en la primera parte del espacio, y nos proponemos en lo adelante para seguir con este tema. También el panorama informativo, reiterar a esta hora de la tarde, pues que el propio gobierno cubano ha reconocido que ha habido fallas ante el nuevo rebrote del COVID en la capital cubana. Vamos a cambiar nuestro espacio, vamos a ir primero con Vladimir y vemos si más adelante podemos hablar con José Ramírez Álvarez, pero tenemos el contacto ya en Los Cristales, allí en Jatibonico, en Santo Espíritu, con Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, un tema tremendo, usted trabaja en una cooperativa del Estado, pero usted también es campesino, alarmado. Tú sabes que nos van a llevar acá, como las pruebas que le hacen a los del COVID, nos van a llevar a nosotros también a un tipo de test mental, porque leer todo lo que se dice en la mesa redonda cuando más del 70% no se ajusta a la realidad, debemos no estar muy bien de la cabeza, pero bueno, es parte de nuestro trabajo como periodista. Hemos leído todo lo que se dijo el martes en mesa redonda de Vladimir Ríos Cruz, donde tuvo la participación de la ministra de Finanzas y Precios, la señora Macy Bolaños Weiss, que junto al presidente del Banco Central de Cuba hizo la presentación de la estrategia socioeconómica que su ministerio y otros más están llevando a cabo de cara a la recuperación post-COVID-19. Y leyendo y leyendo y leyendo, Vladimir, llegó un párrafo que es importante. Hay un párrafo que te lo voy a leer textualmente para que lo analice. La ministra comentó que se van a establecer mecanismos para penalizar la improductividad. En tal sentido, dio a conocer que se está planeando generalizar para el próximo año el impuesto por la ociosidad de la tierra e incrementar la cuantía de pagos existentes y multas para los que tengan tierras ociosas y no la estén explotando. El que no produzca, que se le entregue al gobierno. Y te pregunto a ti, ¿por qué no entrega el gobierno más del 70% de las tierras que tienen su poder y están llenas de marabú?
Sí, buenas tardes. Mira, yo no he visto un gobierno más anormal, no hay otra palabra para ello, y merecen el galardón de estúpido. No he visto una cosa, no tiene precedentes. Mira, lo que deberían de hacer es una estrategia a ver por qué la tierra no produce. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el campesino supuestamente, como dicen ellos, no produce? Pero me parece que están en una situación muy desventajosa. Yo creo que están muy mal. Ellos tienen una cantidad de tierra que incluso no la quieren entregar. No sé a dónde irían a parar si el campesino no quiere negociar con acopio. Si no quiere trabajar, le quitarían la tierra. No sé para qué la quieren. Yo creo que más bien deberían de enfocarse en estimular la producción, en qué cosas lo que ellos tienen trabado para poder echar a andar la productividad. Todos los campesinos dicen lo mismo, donde quiera que tú te pares. Acopio paga mal y en muchas ocasiones no paga. En muchas ocasiones no recoge la producción de un privado, no la recoge y no pasa nada. Entonces no existe un estatus legal donde tú puedas reclamar a una empresa, nombras a un abogado. Nada, es lo mismo, el abogado trabaja para el régimen y no puedes hacer nada. Entonces creo que lo están haciendo mal y ha llegado al punto máximo que yo estoy muy contento, fíjate, porque ha existido, primeramente existe una contradicción entre las dos grandes fuerzas. Fíjate que el gobierno no puede con lo que tiene y ahora el pueblo no quiere que se resuelva la situación. Es decir, que es una contradicción filosófica importantísima que ya se dio, ya está dando, ya es vigente, ya es sólida. Es decir, el gobierno no puede resolver la situación que tiene creada, que él mismo ha creado, y el pueblo ya no quiere que se resuelva. Tenemos otra contradicción filosófica que va a dar al traste con la caída del régimen. Eso es filosófico, Tomás, es matemático. El de arriba empieza a vivir del de abajo y el de abajo comienza a vivir del de arriba. Es decir, el gobierno quiere vivir del pueblo y el pueblo va a querer vivir del gobierno, y esa contradicción filosófica genera un evento que va a dar al traste con la negación de la negación. Y es decir, que cuando mi hijo me diga a mí que él quiere ser, por ejemplo, militante de la juventud, yo le voy a decir que no puede ser militante de la juventud, porque a las 4:30 de la tarde lo van a sentar en una reunión donde no se resolvieron los problemas anteriores y se van a plantear otros nuevos que no funcionan, no van a ser resueltos. Entonces le digo, esa negación de la negación, es decir, que los muchachos que tienen hoy 18 años son los que van a llevar el cambio político en este país. Y Tomás, esto es filosófico, esto es matemático, es científico, y el gobierno quizás no lo sepa, pero estoy convencido que debe haber alguien con talento para saber que lo que estoy hablando es verdad. Y ellos están en una situación pésima. Nosotros los guajiros decimos que son patas de ahogado, y creo que este es el galardón que se van a colgar en el cuello para hundirse hasta el fondo del mar.
Ahora yo te voy a decir, algo, Vladimir. Alguien me dijo que escuchó ayer el noticiero estelar del mediodía de la televisión cubana, y un experto en temas agrícolas, un periodista, creo que es Terrero, apellido del periodista, dijo que el 80% de lo que se produce en Cuba lo hacen los campesinos privados, que tienen él, si acaso, 30% de las tierras, algunos de ellos ni propietarios, son usufructos. ¿Cómo es posible que el gobierno quiera hostigar a los pocos que producen?
Porque son incapaces de generar riqueza. El gobierno es un bitongo vitalicio, ha vivido de los demás siempre. Es un hongo, es un parásito, es una cosa mala, es una cosa negativa. Ellos no saben generar riqueza, porque el gobierno quiere tener el poder y dominio absoluto de todo, pero ya estamos en otro nivel de conciencia, ya estamos en otras condiciones. Hay una contradicción que se mete en la mentira. No pasa nada. Yo y usted se comenta un comentario, ¿verdad? Y pasa, pero es un comentario entre nosotros. Tiene 60 años de fundamento. No los queremos. No los necesitamos. No necesitamos este gobierno.
Ahora pregunto yo, ¿cuáles son los problemas, que, Vladimir, que están enfrentando los usufructuarios? No incluso los dueños que tienen tierra heredada de sus padres y que la trabajan, porque tú sabes que si no te la quitan. Porque este es el otro fenómeno que hay en ese país. Tú puedes heredar 5 caballeros de tierra de tu padre, es tuya, pero si no la trabajas, te la quitan. Se la roba el gobierno, que tampoco la pone a trabajar, pero se la tomó para él. Ahora, los usufructuarios, lo que tienen usufructo, que tienen que pagar impuestos, altos impuestos, no le da al gobierno el combustible. Sin embargo, aparentemente, independientemente que son los que producen, también los usufructuarios están cansados. ¿Es verdad esto?
Es más que verdad. Entonces, es una cadena de mando. En vez de ser una cadena de mando, es una cadena de robo. autoriza en La Habana 100 litros de petróleo. Llega a Santa Espíritu y ya son 80. Cuando llega al municipio de Jatiunico ya son 60. Cuando llega a la base campesina son 40. Y cuando llega el campesino, de los 20 que te tocaban, te dan 10. Entonces, hay una cantidad de gente robando en el medio. Todo eso estoy hablando con autoridad. Estoy hablando con autoridad. Todo el mundo aquí me conoce, aquí todo el mundo me conoce, saben quién soy yo. Estoy hablando con autoridad. Y entonces hay una cantidad de gente robando, que es lo que llega al campesino, es ínfimo. Ejemplo, ayer mismo, los trabajadores, los obreros del Central y de la bandeja de huevo. Aquí hay dos lugares nada más en la provincia, en Cuba, donde se hacen bandejas de huevo. Aquí en Jatiunico hay una. Se quejaban. Los almacenes tenían la ropa y los zapatos para los obreros y no se las querían dar. ¿Por qué? ¿Para qué tú quieres tenerlas en el almacén? ¿Por qué es eso? ¿Para qué? Bueno, pues para que el obrero se aburra de buscarla o de pedirla y que pase el tiempo y que pase el tiempo y luego a eso darle mejor camino para ellos. Y así estamos, Tomás. Con el usufructo en la tierra pasa lo mismo. No, ¿de dónde vas a comprar un pelo alambre? No hay. Entonces, si vas a comprar grampa, vas a estar comprándole grampa al muchacho que la hace en su casa con un motor ahí, inventada ahí, hasta que lo cojan. Cuando lo cojan por la COVID lo meten preso también y le quitan el motor, la grampa, la alambre y el copón bendito.
Bueno, ven acá y te pregunto yo finalmente, ¿qué va a pasar si la gente que produce el 20% del 30%, el 80% de lo que se come en Cuba, que es el 30% de los que tienen tierra, no producen más? ¿Qué pasaría en ese país?
La caída del régimen, estallido social, y la policía no va a matar a nadie. El gobierno está equivocado si cree que el ejército y la policía le va a entrar a tiro a la gente si la gente se tira para la calle. Eso es falso. El cubano es una persona humana, cariñosa. Hay 4 o 5 muchachos que tienen 16 años en el ejército, en la brigada, las cosas raras estas que han inventado yo ahora, que le han hecho creer que son Superman y que son la gran cosa del mundo. Nada, mentira, eso es mentira. No va a pasar nada. Si ellos hacen esto con los usufructuarios, que le están garantizando lo poco de comida que hay, es un estallido social y la caída del régimen, no hay más nada. Y que no sueñen que aquí el ejército no le va a entrar a tiro al pueblo, ni el Ministerio de Interior le va a entrar a tiro al pueblo, porque somos cubanos, Tomás. Y el muchacho que está atrás de las armas pasa el mismo hambre que yo, la misma necesidad, y coge la misma agua que yo, y se monta la misma guagua entre pan y sudor igual que yo. Somos iguales, no tienen diferencia. Porque si tú tuvieras un ejército donde tú de verdad tienes todas las condiciones a vida y por haber, y tú no necesitas nada, yo he visto teniente coroneles cogiendo botella, compadre. ¿Qué
es eso? Bueno, gracias, Vladimir. Vladimir Ríos Cruz, allá específicamente en Los Cristales, Santi Espíritu. Y vámonos directamente a Guaro, en Mayarí, con Teresa Miranda Céspedes, activista de la Corriente Martiana. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y al colectivo.
Bueno, estamos aquí a tu disposición. ¿Qué está pasando con el hijo de tu difunto primo que falleció recientemente? Que, por cierto, hemos dedicado el programa a los usufructuarios. Es usufructuario y está teniendo una dificultad seria. ¿Cuál es el problema?
Sí, él es sobrino. Bueno, mira, primeramente voy a decirte, ya que están hablando de todos los problemas que yo han presentado, la falta de recursos que tienen los campesinos y demás. Ahora en día atrás, para ponerte un ejemplo de la ineficiencia y la poca protección que tiene un campesino y cualquiera en este país, ellos tenían la siembra, se estaba secando casi, aquí hay manera de regar porque hay canales y esas cosas. Bueno, por falta de una firma, de un jefe, ellos estaban que se le estaba secando la siembra, porque el jefe no firmaba para autorizar los regadíos ahí en esos usufructuarios. Y gracias al Todopoderoso que había una buena lluvia para salvarle a ellos la siembra. Y el día atrás se metieron unas vacas y resulta que la cooperativa dice que no es problema de ellos, que fuera la policía, y la policía dice que no es problema de ellos, que es problema de la cooperativa, ¿no? Y como decía Vladimir, creo que era que ni siquiera, ¿dónde van a encontrar un pelo de alambre? En ninguna parte. Uh-huh. Entonces, la otra es que él tiene o tenía, porque no se sabe todavía si la podrá recuperar, una yegua que a él le servía para ese movimiento, porque tiene que moverse lejos hacia allá, hacia esa tierra en usufructo que tiene, y se la robaron. Pero que aquí hace días hay varios presos, no sé cuántos serán, pero aquí oigo, sueltos.
¿Pero sueltos por qué? Porque se fugaron.
Sí, porque se fugaron. Entonces,
¿y no hay policía que venga a buscar a esa gente y llevárselo para la prisión?
No, deja contarte. Voy a decirte que hay uno que mató a un pobre muchacho un día que iba para el trabajo y por eso está preso. Bueno, ahora, ese muchacho ha estado, dicen, desde que llegó en una escuela, metiéndose en una escuela vacía por allá, escondiéndose, iba a casa de la familia a comer por la noche, qué sé yo. Pero que allí los obreros vieron como él se llevó, cuatro los guardias dicen que fueron y otra gente, que vieron cómo se llevó la yegua y se lo dijeron a mi prima, ¿no? Entonces mi prima fue a la policía, y la policía, ¿tú sabes lo que le dijo? Que fuera ella, que la autorizaban a ir a conversar con la familia de ese muchacho. Oiga para allá.
Pero ese es el trabajo de la policía, no es el trabajo de la víctima.
Ahí mismo, el trabajo de la policía. Con todo y eso, mi prima fue allá. El caso es que el muchacho dicen que anda en la volanta de noche por ahí. Ahora dicen que van a pedirle hasta un rescate por la yegua. Oye para allá. Y la policía hasta el momento no ha hecho absolutamente nada. Y ese que le dijo a ella que fuera a ver a esa gente, sí es muy eficiente para dar golpiza, es un tal Tony aquí, hay otro que lo acompaña que le dicen Tabuada. Muy eficiente para dar golpes. Que
no, y eficiente, y eficiente para coger e interrumpirte tu línea telefónica,
no,
la de todo el mundo, en eso sí.
No, para eso ellos tienen todos los recursos y están prestos al momento. Pero puede pasar cualquier problema que la policía... Aquí de noche pasa un problema y la gente llama a la policía y le dicen que solamente está el carpeta. Es decir, que la población no tiene ningún tipo de protección. Y con toda esa gente, porque si los otros que se escaparon son igualitos que ese, son delincuentes que están atentando contra la tranquilidad ciudadana y poniendo en peligro a la población. Aquí hace poco una vecina armó una gritería porque había un ladrón metido ahí en su patio. No sabemos quién era. ¿Te das cuenta? Entonces sí estamos, ningún tipo de protección ni nada, y el bandolero acabando. Quiere decir que si ahora mi primo va a buscar el rescate, va a buscar la yegua, cuando le pidan el rescate y lleva un machete y pasa algo grande allí con uno de los dos, bueno, entonces ¿cómo quedan las cosas? ¿Quién responde por eso?
Increíble cómo están las cosas, Teresa, porque imagínate tú, si tú sabes, si ustedes que son residentes ahí, saben que el muchacho está escondido en una escuela, el delincuente, eso lo sabe también la policía, y yo pregunto,
no,
¿por qué no van y lo buscan? ¿Por qué no van y lo buscan y lo apresan?
No, la policía, mi prima se lo dijo, y que iba a comer, según me dijeron los vecinos, a casa de la mamá por la noche, a las 10:00 de la noche, dice que allí había cuando ella fue a la policía, había uno hasta de la seguridad allí. No, pero ellos están aquí nada más que para velar a Teresa y el que pueda seguir a Teresa. Ellos están. Pero ellos, para cuidar a la población, ellos no sirven. Lo de ellos es reprimir nada más y resolver, meterse donde quiera que puedan resolver. Así estamos viviendo, Tomás.
Bueno, finalmente, Teresa, antes de dejarte, quería, ya que estaba hablando contigo, mira lo que le está pasando al hijo de tu prima y tu fallecido primo, que es usufructuario. Pues el martes, tú estabas escuchando el programa, esta señora Macy Bolaños Weiss, más presión, quieren que los usufructuarios, que no son ni dueños de la tierra y que no reciben ningún tipo de ayuda, que no reciben paquetes tecnológicos, este caso, este muchacho, ni le firmaban para que le redieran el regadío. Pues ahora el gobierno quiere que ese pobre grupo de cubanos usufructuarios, que son los que responden por las viandas y la comida de los cubanos, produzcan más. Si no, los van a multar y le van a subir las cuantías, o sea, lo que tienen que pagar por el usufructo. Y pregunto yo, Teresa, más del 70% de las tierras que el castrismo se le quitó a los cubanos y están perdidas en Marabú, ¿quién paga por esto? ¿Por qué el gobierno no paga por esto?
Bueno, Tomás, mira, por eso es que como tú dijiste ahorita, para comerse esta mesa redonda, yo no puedo ver la televisión cubana porque eso a mí me irrita, para escuchar disparates y mentiras y cuentos. Lo de ellos es ir contra la corriente, siempre contra la corriente. Ellos saben muy bien que ellos lo único que tienen que hacer es liberar toda la fuerza productiva, entregar toda esa tierra a los campesinos, porque como ya lo han dicho ustedes y los que han participado en el programa, lo que tienen que sancionarse son ellos por tener tanta tierra ociosa y tanta tierra ahí que cuando la gente a veces la está produciendo se la quitan, porque eso lo he visto yo, para que se vuelva a enyerbar. Ellos son los que tienen que sancionarse, porque un campesino sin recursos, sin insumos, sin estímulo, con ese acopio nefasto sobre ellos, imagínense ustedes qué puede producir esa pobre gente.
Increíble, Teresa, gracias, mucha suerte por allá. Teresa Miranda Céspedes en Guaro, en Mayarí. Y nos vamos a quedar en la provincia de Holguín. Vamos a establecer ya en breve el contacto con William Tamayo Ramayo, activista de la Alianza Democrática Oriental. No teníamos tiempo, pero gracias a Dios lo tenemos. Ya tenemos el contacto ahí en Vanes, en la provincia de Holguín, con William Tamayo. William, un gusto como siempre nuevamente. Buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, excelentísimo señor Tomás Cardoso, y para todos los que nos escuchan a esta hora.
Bueno, no habíamos podido hablar en los últimos días contigo. Como tú sabes, estuvimos fuera de la transmisión por la situación que hay acá con el COVID. Tuvimos un colega acá, pero bueno, ya estamos de vuelta en el edificio y, como siempre, el contacto contigo allí. ¿Qué está pasando? ¿Cómo andan las cosas por allá, por Vanes, William?
Bueno, ante todo diré que aquí las condiciones en nuestro municipio de Vanes están muy, muy, muy caóticas, muy pésimas en lo que es alimentación y también lo que es en el abuso policial. Hace unos días atrás, cinco policías, un joven de 16 años de edad que se quiso suicidar, se lanzó desde el puente de Vanes, que tiene una altura de 20 metros, y entonces un joven que es carpintero grabó la escena, y los cinco policías le fueron para arriba y lo estaban ahorcando. Ese correo hoy se encuentra en las redes sociales, lo subió Leticia, yo la conozco, ella le dije que lo subiera porque ella lo pudo grabar. Se encuentra en las redes sociales, ahí están golpeando al pobre muchacho, lo estaban ahorcando.
Al muchacho que filmó.
Sí, ahí los cinco policías estaban ahorcando y le arrebataron el teléfono.
¿Y tú conoces a este muchacho?
Sí, sí, sí.
Sería bueno a ver si quisiera algún momento hablar con nosotros.
Vamos a ver, Tomás, vamos a ver si se decide hablar. Uh-huh. Porque tú sabes que aquí siempre la amenaza siempre sigue.
¿Y el suicida?
Bueno, ya se encuentra bastante bien, es un muchacho de 16 años de edad. Uh-huh. Tú sabes que las condiciones, como se encuentran pésimas, no hay alimentación, no hay nada. Pero ya, Tomás, con esta escena, son tres personas que se han lanzado ese puente bajo para matarse por las situaciones tan, tan grandes que están.
O sea, ¿tú crees que hay una relación entre el incremento de los intentos de suicidio y la desesperación económica y social de las personas?
Sí, Tomás, la hay mucho. Por ejemplo, Tomás, te voy a hablar en el caso de ayer, en la tienda TRD, que es conocida como El Radar. Una mujer mayor de edad le pidió al policía que por favor la dejara entrar para comprar detergente, que se estaba vendiendo detergente. El policía le dijo que si la seguía molestando le iba a llevar para la unidad de la PNR o le iba a multar por estarla molestando, y esta persona le estaba pidiendo de favor que la dejara por favor, que se sentía mal de la presión, y con la amenaza que el policía le dijo, la mujer ayer, en el día de ayer, fue enterrada, porque murió ahí mismitico. No llegó viva al hospital, murió de la amenaza que este policía le dio.
O sea, parece que le dio un infarto o algo de eso.
Sí, le subió la presión y le infartó en la misma cola, porque ella se sentía mal. Le pidió de favor al policía que la dejara pasar, y el policía se negó rotundamente. Cuando Tomás quisiera tocar un tema muy importante y que el mundo conozca, vivimos bajo una corrupción tanto del Partido Comunista de Cuba como el del gobierno, como del G2, porque aquí se están viendo muchas corrupciones. Mira, estos mismos policías están confabulados con pandillas, porque vamos a decir, sí, son pandillas, son grupos de mujeres que se dedican a hacer triple colas. Por estos policías la permiten entrar a ella. Estos policías se están buscando cuántas personas tienen su sed, más la mercancía que se la sacan por la puerta trasera. Por ejemplo, en el día de ayer, el dependiente del radar acaparó medio saco de detergente, y lo que se formó allí fue tremendo, tremenda, tremenda. Entonces aquí las cosas están...
Y los inspectores y los policías que los reprimen ustedes, ¿no van y pueden reprimir a estos funcionarios?
No, Tomás, al contrario. Esos inspectores más bien van con sus bolsos, con su portafolio, y lo sacan lleno de mercancía. Porque hay mucha corrupción, Tomás. Mucha corrupción de parte de policía, de gobierno, del PCC, aquí, todo esto aquí es como un oeste. Y hoy, mira, Tomás, hoy en día también la policía ya no le está haciendo frente a las colas. Y son colas kilométricas, innumerables. Cuando estamos amenazados, Tomás, cuando estamos amenazados por dengue, por COVID-19, por tantas enfermedades, Tomás.
William, ¿y las tiendecitas estas que en moneda dura ahí no las han puesto en Vanes?
No, todavía, Tomás, todavía no lo han puesto.
Pero de todas maneras, independientemente que la ponga, hay que tener dólares, imagínate tú.
Bueno, Tomás, diga usted, Digo usted que ahí es donde vemos un punto indiscriminado, porque di tú que cuando un cubano, qué cubano puede obtener el americano, solamente el que vive en Estados Unidos, que puede un día entrar aquí a Cuba y pueda traerle,
sí,
el americano,
claro, porque lo que te mandan por Western Union, lo que te dan es CUC, eso se lo cogen los verdes, los militares.
Claro, tú sabes que eso siempre ha sido para la FARC. El 10% ha sido para ellos, enriquecimiento para ellos. Eso es lo que buscan ellos. Entonces, reprimir más cada día a nosotros los opositores y al pueblo, porque el pueblo también está sufriendo atropello, Tomás. Vuelvo y reitero y lo denuncio, Tomás.
¿Cómo no?
Mucho abuso policial con el pueblo. Le quitan los teléfonos a las personas, no dejan grabar, están amenazados. Entonces, Tomás, yo quería reiterar algo, porque esto lo dijo el fiscal general de la República de Cuba.
Rapidito, que se nos acaba el tiempo, rapidito.
Sí, sí. Pero bueno, este fiscal general de la República de Cuba lo dijo en doble sentido. Él dijo que la persona estaba autorizada a grabar, pero no subirlo a la red. Quiso decir dos palabras: ni lo grabe ni lo suba, porque te vamos a matar, porque somos la mafia. Porque así son ellos, la mafia.
Cómo no, gracias, William. Gracias, William, que se nos acaba el tiempo. Un placer, un gusto, como siempre.
Gracias a usted.
El reencuentro allá en Vanes, en la provincia de Holguín. Concluimos así nuestro programa esta tarde de jueves 30 de julio. El agradecimiento a nuestro técnico, el ingeniero Efraín García, y como siempre la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Dios mediante, regreso mañana viernes a las 2 de la tarde. En Cuba al día, con toda la información, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Las buenas tardes a todos, siguen en sintonía con Radio Martí y los esperamos mañana.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Junto con Somos la Información, Somos Martí. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisionmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.